QVC Clásicos.
Hola, esto es ¿Qué meses después de escuchar? Programa número 118. Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Y hoy nos vamos a estar transportando a una galaxia muy muy lejana.
Por supuesto estamos hablando de Star Wars, o como se lo conoce ahora, como Episodio 4, Una Nueva Esperanza, pero durante mucho tiempo era simplemente Star Wars, hasta que George Lucas empezó a meter mano y retocar sus películas.
Y a propósito del estreno de Star Wars Episodio 7, The Force Awakens, vamos a estar hablando de la clásica saga de Star Wars. Hoy en este caso vamos a estar hablando de Episodio 4, A New Hope.
Una nueva esperanza. Sí, vamos a estar hablando, una pequeña aclaración, ¿no? Vamos a estar hablando lo que se conoce como la trilogía clásica. De las precuelas seguramente vamos a estar opinando en el medio de...
¿Qué precuelas estás hablando? No sé de qué estás hablando.
Ahí sí, lamentablemente en esta casa en donde grabamos estos podcasts, jugamos a que las precuelas no existen. En este caso,
sigo sin saber de qué estás hablando.
Vamos a hacerles referencia de vez en cuando, pero vamos a hacerlo lo mínimo posible, porque si no mi hermano le agarra un ataque y empieza a espumear por la boca y le tenemos que dar una inyección. No se puede evitar hablar de la primera película de esta saga sin hablar del impacto increíble, inesperado y histórico que tuvo esta película cuando se estrenó allá por 1977, ¿no?
Sí, hablamos de impacto cultural más que nada, ¿no? Porque justo antes de encender los micrófonos estábamos hablando con Fede de películas que hayan tenido impacto.
Sí, más en la mundo, forma del claro. Cine como sí, como algo, como forma.
Y justo a los dos, sin caer en el novismo, se nos había ocurrido
El Nacimiento de una Nación.
El Nacimiento de una Nación, de sí. Griffith, de 1915, que...
Son tan snobs.
Bueno, El Acorazado tan Potemkin, snobs. El Ciudadano. Pasa que lo loco es esto, que estas películas, en las cuales para mí en este grupo entra Star Wars... Son películas, bueno, que cambiaron el cine, la manera de hacer cine, la manera de ver cine quizás, ¿no? Pero Star Wars es un caso muy distinto y muy único en la historia del cine porque cambió, prácticamente cambió la manera en que se disfruta el cine de entretenimiento y de alguna manera la cultura popular.
Claro, bueno, eso es, más que nada, ¿no? Y lo más loco de todo es que empezó siendo una película independiente, ¿no?
Sí, no independiente del todo porque siempre estuvo metida Fox, pero...
Sí, pero...
Era una película menor.
Era una película muy chica de un director que venía haciendo cosas... Bueno, ya tenía una pata en la ciencia ficción con THX... ¿Cómo era?
THX 1138.
Nunca, es imposible.
Que esa sí es, ¿no? Esa sí es una película muy independiente, no muy buena, que sí, que fue prácticamente un proyecto estudiantil de George Lucas. Y... Luego hizo American Graffiti, que le dio un cierto prestigio y éxito. Y después se embarcó en esta película que era una bizarreada. En su momento nadie, prácticamente mucha de la gente que estaba metida en la propia película no confiaba que fuese a ser algo más que una curiosidad que esté una semana en el cine y se desaparezca. La ciencia ficción no era un género que contara ni con el prestigio de la crítica, ni con el cariño del público. No eran películas que se tomen en serio.
Bueno, yo claramente no sé demasiado sobre la historia alrededor de Star Wars. No sé tanta trivia, quizás como vos, Fede. No, porque no soy de leer tanto ese tipo de cosas. Pero a mí lo que me pasa personalmente con Star Wars, en esto que dicen del impacto cultural, es que para mí Star Wars es algo que uno, que yo, aunque sea, doy por sentado. Es algo que existe. Es algo que está. Es como... Bueno, la volvimos a ver, obviamente, la película para el podcast. Y mientras la miraba, me costaba mucho juzgarla, o analizarla, si se quiere. Porque para mí es como algo que está. Es parte de mi vida, es parte de la historia. No sé analizarla, porque la vi tantas veces de chico y tantas veces jugué a Star Wars. Tengo Legos de Star Wars, Micro Machines, es como... Me cuesta mucho pensarla como algo que podría ser de otra manera distinta a la que es.
Bueno, nosotros...
Como Star Wars es así, y no puedo juzgarla.
Nosotros somos de la generación que no las vio en el cine, que quizás conoció la saga de Star Wars, en nuestro caso por lo menos, antes de las precuelas, pero cuando ya están las tres películas originales ya existían.
Claro.
De hecho, no sé cómo será tu caso, Ale, pero vos y yo, Santi, las veíamos en cable, o sea...
Bueno, fuimos a ver una, creo que en Imperio Contraataca la vimos.
No, yo vi las tres ediciones especiales cuando se estrenaron.
Yo fui a ver, creo, solo las 5 y 6.
Puede ser. Y, bueno, a mí lo que me pasó, primero que retrocedo un poquitito, yo las empecé a enganchar en la época que uno hace zapping y dejas una película viste, enganchaste una película por la mitad... Y te quedás viéndola porque te impactan las imágenes de chico. Yo las conocí de esa forma. De hecho, me parece que yo tengo la vaga memoria de que lo primero que vi de Star Wars fue toda la secuencia en episodio 6 cuando a C-3PO lo confunden con un dios.
Sí.
Y cuando introducen los Ewoks, que es una de las cosas menos queridas de la trilogía original.
Bueno, ya vamos a poder hablar de eso cuando nos toque hablar del regreso del Jedi. Pero para mí igual... Le pegan de más al regreso del Jedi, para mí es hermoso.
Sí, para mí cierra perfecto. Para mí juegan, entre las tres juegan muy bien. Ale, por favor, no digas nada. No digas nada, yo sé qué estás pensando. Guárdatelo para episodio 6. Bueno, a lo que ibas a que yo las vi todas mezcladas y para mí Star Wars era una sensación, eran las aventuras.
Totalmente de acuerdo.
Pero recién pude entender cómo era la historia de principio a final, obviamente ya sabiendo los secretos y las revelaciones increíbles que le volaron la cabeza a medio mundo cuando en su momento se estrenaron en el cine. Cuando se estrenaron las ediciones especiales, recién ahí las vi cronológicamente y entendí todo. Y ahí en ese momento tenía 10 años.
Es que a mí me pasó parecido durante mucho tiempo y hasta diría que un poco me pasa hoy en día. A veces me cuesta acordarme... tal secuencia de cuál es, de la 4, 5 y 6. Porque ves como decís vos, para mí es como una gran cosa que yo vi haciendo zapping 40.000 veces, todas mezcladas.
No, pero hoy en día no te puede pasar eso, sentido. Ya sos grande, es una vergüenza lo que estás diciendo.
No, pero posta, me... No los momentos icónicos,
sí,
pero sí
bueno.
Hay planos o imágenes o...
O frases quizás.
O frases que digo, tipo, no me acuerdo si es de la 4, de la 5, o es de la 6... Sé que es Star Wars, me acuerdo más o menos lo que gira alrededor, pero es, insisto, es como ya parte de la vida, no son como tres películas.
Sí, y bueno, eso es muy interesante lo que decís porque es lo que yo asocio con haber crecido viéndola de a pedazos,
claro.
O le pedís a tu viejo que te alquilen, viste, cuando empezás a ir a los videoclubes, que te alquilen esa, justo elegiste Retorno del Jedi porque te hizo acordar algo la tapa.
No, dijiste, Jedi, esa es Star Wars.
Claro,
no,
y la ves y no tenés idea que es la sí. Última y ves las luces de colores y eso hace que sí, que veas. Bueno, muchas veces hablamos, de hecho, desde este año que empezamos a hablar de clásicos, muchas veces hablamos de lo increíble, de lo genial que sería ver algunas de estas películas por primera vez de nuevo. Y yo a veces me imagino cómo me hubiera impactado el famoso momento en episodio 5, cuando Darth Vader le revela a Luke que es su padre.
Claro.
Que nunca lo experimenté como una revelación. Para mí, como decís vos, Darth Vader siempre fue el papá de Luke.
Claro.
Bueno, eso suele pasar con muchos clásicos, que... Se saben los finales o se saben alguna vuelta de tuerca, por ejemplo, creo que la más conocida, la de Sexto Sentido.
Claro.
O la de Planeta de los Simios.
Perdón,
digamos,
la más conocida.
En el mundo.
La más conocida es quizás esta, ¿no?
Es que esta
particular.
Bueno, hay algo quizás, muy sí. Bizarro del Planeta de los Simios, es que en la tapa del DVD está la Estatua de la Libertad, que es la vuelta
es
de tuerca final. De la película.
Sí, claro. Como que ya no importa.
Pero bueno, mi experiencia es bastante diferente a la suya. La suya es parecida... Ya que son hermanos, tiene sentido.
Tiene mucho sentido.
Yo No, creo que había escuchado de Star Wars cuando era chico, pero no me había pasado bastante por arriba.
¿Sabes cuál es,
nunca
no? Star
fue,
Wars.
Es la que hay pitufos.
Hay naves, está buena.
Me invitaron, me acuerdo, a ver episodio 1 en el cine. Yo no sabía, o sea, jamás había visto nada de Star
¿Había
Wars.
¿Había venido al estreno 1. Con nosotros?
Sí.
No acordaba de eso.
No sé si habrá sido la primera vez que ustedes fueron a verla.
Yo fui una sola vez, así que...
Bueno, entonces fue esa.
Fuiste al estreno. Fuiste al estreno de episodio 1.
Me acuerdo que eran... Nosotros somos de zona norte de Martínez, fuimos al Hoyts de Unicenter y había, me acuerdo que se entraba por la escalera por arriba y estaba lleno de gente. Había un chabón vestido de Stormtrooper y uno de Darth Vader y yo no podía entender nada.
No, pero eso fue episodio 2, me parece. En episodio 1 había un tipo que tenía el corte de Obi-Wan Kenobi, de Padawan, en episodio 1 con la
trencita.
Con la trencita y con el, ¿cómo se llama? La túnica.
Claro.
Pero creo que en episodio 2 o en episodio 3 sí nos cruzamos con un Darth Vader y un Stormtrooper, buenísimo.
Pero bueno, fui a ver la 1, yo debía tener 10 años, me pareció un embole. Y ahí quedó, o sea, ni siquiera despertó ganas de buscar qué era el universo este de Star Wars. Año más tarde dije, ah, sí, cierto, que existen estas películas. Debía tener, no sé, 15, 16, y me las puse a ver todas y dije... Pero primero, lo que me cautivó es, digo, ¿por qué el fanatismo de tan nerd que tiene esta película, no? Y en esa época, más o menos, todavía no era... entre comillas, cool, ser nerd.
Sí, que digamos, hoy
eran,
en día...
No eran películas oscurantistas, de puro nerd, pero era algo que tenía un respaldo nerd muy grande. Y
sí, ahora gracias a internet es como está como mejor visto ser nerd.
A mí, bueno, sí, geek. Ese es un tema que, viste, da para hablar mucho. A mí me sorprende, yo siempre consideré, o sea... No sé si la palabra es considerarme nerd, porque es esa cosa de que uno nunca se autollama, se autoetiqueta con nombres así. Pero a mí las cosas que ahora son un poco más aceptadas, o como decís vos, un poco más cool,
es que
a mí siempre me gustaron. Y a veces me sorprende, digo, antes la gente, viste, adultos que no habían visto Star Wars, a la gente que sí le gustaban era como, ah, esas peliculitas.
Eso también es un tema, pero, de generaciones, porque...
Igual la palabra nerd siempre tiene una connotación mucho más como cerca de... era como un insulto.
A mí
porque
me
sí
gusta
te puedes etiquetar como... Hoy en día te puedes etiquetar como nerd. Es como etiquetarte como punk. Digo, es una...
Claro.
No.
A mí me gusta más la palabra...
En ese momento era tipo, eso es un nerd.
A mí me gusta más la palabra geek. Nerd me hace como... Nerd es el que estudia, geek es el que le gusta, el que es fan demás de la cultura popular, etc. Pero bueno, seguimos contando entonces.
Dije, ¿por qué? Digo, ¿por qué le gustará tanto? ¿Será difícil o sea, será muy complicado? Mi miedo, entre comillas, era que fuese muy complicada de seguir, o muy específico, o ciencia ficción muy dura.
Claro.
Cosa como que...
Para eso
como
está...
Si, 2001, ¿viste? Como
para decís. Eso está Star Trek, que es el otro...
Claro, digo, tal vez es algo así, y la vi era no solo absurdamente fácil de llevar la película, sino que, y vamos a estar hablando ahora, es el camino del héroe, es un camino, es un arquetipo de historia, pero lo que pasa es que el universo que crea George Lucas es tan real.
Para mí, ahí diste en la tecla, eso es lo que para mí hace que Star Wars sea tan maravilloso.
Sí, sí, el mundo construido en detalle por detalle es...
Es como que cada lugar, cada locación a la que vas, sentís que si la cámara se va un poquito para el costado y te empieza a contar una historia X que no tiene nada que ver con la película,
claro.
¿Sabes que sí? Es como que en el bar... Cuando
sí,
vas al bar y decís,
decir exactamente
si
eso.
Dejá la cámara un rato más, ponerle que...
No, podés seguir a cualquier
tipo. Se fueron, viste, Ben Kenobi y Luke se van y te quedas 2 horas en el bar. Y
bueno,
para mí el bar de Mos Eisley es... Yo,
cantina, ver, es la cantina de Mos Eisley.
Te pido mil disculpas. es uno de los lugares más interesantes porque muestra una profundidad en este mundo que... Después, bueno, cuando entra en la Estrella de la Muerte y pasa casi toda la película ahí, ya no hay tanto para ver, tanto nuevo, digamos. Mm. Aunque siempre se las rebuscan para que haya una ideita nueva en cada secuencia, pero...
Sí, es como que toda la carne, todas las ideas...
Y están en Tatooine, sí.
Están en Tatooine.
Y a mí, bueno, también...
No, pero no, para ni en pedo. O sea, para mí toda la... algo que tiene de increíble esta película es que te está tirando cosas nuevas todo el tiempo. Que es algo que quizás hoy en día las películas estas intentan hacer, pero que en ese momento no existía una película así. Y perdón, quería, antes de continuar con eso, que está buenísimo... Quería decir que una de las cosas que por la que esta película es tan popular por sobre tantas otras es justamente eso que descubriste vos cuando la viste, que es accesible para todo el mundo. Es una película de aventuras súper optimista, con humor, acción, romance, todas esas cosas que quizás en ese momento no habían películas de ese tipo y llegó a llenar un hueco. Y creó un...
Sí, creó un cine, creó el blockbuster. A ver, si bien el blockbuster se puede decir que empezó con Jaws, de Spielberg. Sí, en dos años,
para mí,
George Lucas lo perfeccionó y...
Para mí, Tiburón es... perdón, Star Wars termina de... Justamente, termina el trabajo que había empezado Tiburón dos años antes. Es el cine como entretenimiento. Pasa a ser algo más que quizás lo que sigue siendo hoy en día, ¿viste? El teatro.
Sí, bueno, empezó como algo popular. A ver, sí, el cine siempre fue un arte al que le costó primero que le digan arte, ¿no? Pues eso es el séptimo arte, siempre está ahí atrás de todo, a lo último. Primero porque es algo muy nuevo, y segundo porque empezó siendo algo de puro entretenimiento y de... Era populista, digamos. La gente iba a estos lugares que llamaban Nickelodeon, o sea, pagaban, no sé, un centavo y se veían 4 o 5 películas, entre comillas, que eran, no sé, gente saliendo del establo, esas cosas, un tren llegando. Y después, bueno, sí, se empezó a perfeccionar y me parece que a lo largo de todos esos años se fue creando esta...
Ni hablar, o sea, el cine fue entretenimiento, pero más a la altura de, por eso, a mí me da la sensación, ¿no? Y esto quizás un historiador, alguien que entiende, que sepa más de todo esto, nos pueda corregir. Pero a mí siempre me da la sensación de que fue un entretenimiento como a la par del teatro, de un concierto de música quizás. Y en la época de Tiburón, Star Wars y todas estas películas que fueron un éxito de público, pasó a ser el rock and roll, ¿entendés?
Bueno, sí. Mucha gente odia, si se quiere, un poco a George Lucas y a Steven Spielberg porque dicen que son los que arruinaron el cine.
Sí, sí, sí.
Que está bien, es una manera de verlo. Y hasta yo, que soy fanático de los dos, hasta diría que lo entiendo. Entiendo,
sí,
a lo
no,
que se refiere.
No, no, es que para malo hicieron un gran cambio en cómo se hace el cine.
O sea,
para mal y para bien.
Trajeron muchas cosas lindas, como esto, decimos, el cine de aventuras y el entretenimiento y la cosa más, si quiere, masiva, pero desde la... Más universal, si
más
se quiere.
Universal,
me parece que esa es
la
palabra.
Palabra. Sí. Dejó de ser tan
lindo.
Puntual a veces.
Claro. Que, sí, dejó de ser como para un público tan más específico, empezó a ser más universal, algo que pueda trascender también los países y se pueda recorrer el mundo.
Sí, lo que sucede con eso también es que, bueno, dejan de haber tantas películas específicas o por tema de que no van a vender bien en China, ponele.
Claro, sí, totalmente.
Bueno, y bueno, eso es algo muy, muy de ahora.
Bueno, pero sí, pero es la industria pasó al frente y se empezó a entender todo como un producto.
Quizás
que tenía
esto que dice él, que las pelis estén pensando, viste, los Transformers y todas esas cosas son tataranietos de Star Wars, casualmente. Cómo se fue transformando el cine desde ese momento clave en la historia del cine.
Sí, es interesante pensar que la transformación no tuvo que ver con algo de, quizás, de lenguaje o de recursos, como por ejemplo, si el nacimiento de una nación, como dijeron ustedes, o el ciudadano Kane, sino que esto fue una transformación quizás más industrial.
Sí, yo no sé si, o sea, es industrial porque el resultado termina teniendo fines comerciales, pero a mí me parece
la copia de la fórmula. De lo que se cuenta en la película.
Sí, pero más allá de eso, el hecho de haber hecho una película que sea capaz de conectar con todos, con un nene, desde un nene de 3 años hasta un señor de 80, está bien, el comerciante lo ve y dice, ah, buenísimo, es tipo, esto es justo lo que necesitas para que te rinda mucho mejor una película.
Son las dos caras de una moneda. Por un lado es eso, poder conectar con un chico de Madagascar y un chico de Canadá y un adulto de China.
Sí, y emocionarlos igual.
Eso por un lado es lo lindo. Y por otro lado viene lo malo, que obviamente tipo eso lo agarra un como decimos, comerciante, un empresario, un industrial, y dice, bueno, venga, matanga, vamos a repetir esta fórmula una y otra vez, así vendemos un montón.
Y es como que tiene todo, ¿no? Porque tiene de la ciencia ficción dura hasta el piu, 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 de que tiene láser si explotan cosas. Tiene,
sí, como
tiene
peleas
medio a los samuráis, o sea, tiene cosas medio western, o sea, es como hizo un pastiche de cosas que resultaron en algo que tenía mucho, mucho sentido. Y bueno, de nuevo, la historia central es una historia que todos conocemos.
Bueno, que está hecho por diseño, ¿no? El camino del héroe fue un término que fue acuñado, un concepto que fue acuñado por Joseph Campbell, y George Lucas escribió su guión queriendo respetar etapa por etapa el camino del héroe según Joseph Campbell. Justamente porque, bueno, Campbell es otra cosa que quizás un historiador me va a poder corregir, pero hablaba de que estas ciertas historias se repetían a través de ciertos tipos de historias y ciertos...
Sí, de miles de años. Son historias que...
Y se repetían en civilizaciones, como dice Santiago, de distintas puntas del mundo que nunca estuvieron conectadas entre sí. Entonces la idea de George Lucas, que inicialmente era justamente hacer una película que pueda llegar a todos, fue agarrar eso y reproducirlo en una película, como decís vos, de tiros y comedia y romance y aventuras.
Bueno, ahora ya que hablamos un poco de lo que es la historia, que tal vez es lo menos interesante de la película, lo digo así en burdas palabras porque es algo que ya...
Es lo menos profundo, si querés.
Profundo, pero igual tiene algunas cosas que son interesantes. ¿Eh?
Sí,
que como decís vos, Santi, ya por ahí uno las da por sentado, pero esto de que haya una estación espacial que destruye planetas es tipo...
Delta,
locura.
Hablemos un poco de los personajes también, ¿no? Luke, C-3PO y... R2-D2, que son los primeros personajes que vemos en la película.
Acá lo conocemos como Arturito.
Como Arturito. Sí.
Arturito.
Son de lo, para mí es de los personajes mejores realizados de la
Hasta
saga.
Hasta combinan bien en la paleta de colores. Tipo, sí. Dorado al lado blanco y azul queda lindo.
Es hermoso. Ya lo ves, sí, es lindo. Sí, sí. No, y los diseños. ¿Eh? Uno es medio humanoide, pero que se mueve todo duro.
Sí, sí, sí.
Y el otro es un...
Es un tacho basura.
Es un tacho basura con ruedas.
Una cosa que mencionamos mientras la veíamos... Qué gracioso cómo parece que R2-D2 está todo el tiempo bardeando.
Sí.
Tipo, parece... Me encantaría saber qué dice. Está tipo, puto, callate.
Bueno, y otra cosa...
No te la pienses esta idea.
Otra cosa que dijimos mientras la veíamos, Santi, de nuevo, es que cuando aterrizan en Tatooine y se separan, C-3PO dice, estoy cansado de aventuras. Y vos decís, ¿cuántas aventuras habrán tenido? Sí, sí, sí. Eso es una de las cosas que pierde un poco la magia al haber visto precuelas y un montón de otras, las Clone Wars y qué sé yo.
Sí, bueno, pero
la precuela ya para mí como concepto, sea la saga que sea... Ya hace que pierda toda la magia.
Sí, sí, es verdad. Igualmente redondea un par de arcos dramáticos que no sé si están tan mal. Digo, te das cuenta que la mayoría terminan siendo como tragedias. O sea, pasaron sí.
Bueno, la historia
de mano en mano, pero siempre más o menos por el mismo tipo de dueños.
Bueno, la historia de los droides, que es algo también que comentamos mientras veíamos la película, es muy triste porque son robots con conciencia. Ajá. Uh-huh. Y los tratan como objetos, es básicamente son esclavos.
Sí, son esclavos, sí, sí, sí.
Esclavos, pero que los tratan bastante mal, ¿viste? O sea, también no los ves, digamos, que les están dando latigazos como los esclavos en películas. Que...
Sí, sí, pero si son chatarra, son chatarra. Y los tiran y los venden o los desarman.
Bueno, C-3PO es uno de los personajes más graciosos de, qué sé yo, de la historia del cine, por lo menos de esta clase de películas, ¿no? De una comedia. Uh-huh. Es muy divertido cómo... La caracterización que tiene es un robot.
Pero la dinámica con el otro robot, que es un tacho de basura. Y tienen una dinámica genial.
Lo bueno es que es otro, insisto, otro robot que no habla.
Que no habla, se hace ruido.
Es un monólogo de C-3PO con... Y las respuestas son...
Bueno, es muy divertido ese ruidito que hiciste vos, creo que lo hice 5 veces, por lo menos en solo episodio 4. Y siempre como que el que está escuchando le contesta otra cosa. Como ¿qué significa entonces, boludo? Tiene que ser un idioma.
Y es genial como creo que a partir del Imperio Contraataca, ya Luke empieza a entender lo que dice.
Claro, sí, sí. Genial. Es buenísimo.
Pero sí, me parece que son literalmente los personajes más redondos que tiene la saga. Porque, hablemos un poco de Luke. En esta película, ¿qué sabemos de Luke? Sus padres...
En esta película Luke es el típico, justamente, el héroe.
Es como
que
no sale del papel, ¿no? Me parece que ninguno de los tres personajes principales, ni Luke, ni Leia, ni Han Solo, es como... Bueno, Han Solo puede ser porque tiene...
Yo voy a decir que Han Solo y Chewbacca me parecen la otra dupla más interesante.
Después, ¿sabes que tuvieron una
quizás vida? Leia y Luke son un poco más chatos.
Bueno, hablemos en orden. Luke aparece recién a los 15 minutos de la película y es el protagonista, claramente es el protagonista, el principal. Y...
Aún sin la cara dañada.
Mucha gente que analiza estas películas dice que el principio, la escena inicial, con esos títulos icónicos que todo el mundo reconoce, y esa nave enorme que aparece, primero una nave pequeña siendo precedida por una nave enorme que no se termina más, es el momento en que vos decís, wow, estoy viendo algo distinto. Aún todos estos años después.
Es chocante, es impactante, sí.
Y el otro momento que para mí termina de cerrar, que aparte de ser una película para todo el mundo, entretenimiento, qué sé yo, pero que es algo un poco más, es el Binary Sunset, el atardecer en donde Luke mira el atardecer de doble sol que tiene este planeta Tatooine.
Y es una ideita re chiquita, pero que es de alto impacto. Sí.
Pero, ¿por qué es tan impactante? Por la música que acompaña esa escena.
Bueno, la música de John Williams es inolvidable. Ya la mencionamos en, por ejemplo...
Jurassic Park.
Las melodías que nos regaló John Williams, no solo en Star Wars, sino, bueno, insisto, en Jurassic Park, Indiana Jones, Tiburón. Hay una cantidad de cosas inolvidables que hizo John Williams.
Harry Potter.
Harry Potter, sí, por ejemplo, obviamente. Sí.
Sí, ni hablar. O sea, siguió haciendo hasta hace poco melodías inolvidables.
Yo pienso en aventura, pienso en fantasía y automáticamente pienso en... No es que pensás en la música de John Williams, pero sí pensás como en ese lenguaje musical, en esa cadencia, en esas melodías, ¿no?
Bueno, esto es una de las cosas que George Lucas se rodeó en estas películas de gente muy capaz. Y esto es otra de las cosas que él como quería conectar con la mayor cantidad de gente posible. La música tiene algo que te moviliza, que el cine solo no lo puede hacer. Y estos temas musicales que compone John Williams, que muchos están atados a personajes particulares... Uh-huh. Son algo que te generan algo que las imágenes solas no hubieran podido lograrlo nunca más. Esto no es algo que voy a decir yo por primera vez, pero se considera la banda de sonido de Star Wars como una de las mejores bandas de sonido de la historia del cine. Y en muchos lugares puede leer que las canciones son de las mejores canciones que se compusieron.
O sea, piezas musicales.
Como piezas musicales, son de lo más icónico que se puede escuchar en la música. O sea, John Williams rompió todo tipo de molde con esto y después lo siguió haciendo a través de muchas otras películas.
Sí, tiene una facilidad para mí para entender la emoción de la aventura.
Sí, yo no sé si es una facilidad. Quizás hace parecerlo fácil, pero es algo que...
No, bueno, no digo que tipo está en la ducha y tipo se pide cuatro canciones.
Claro, no, obvio.
Me refiero a la facilidad que tipo que otros humanos que hayan hecho, tengan tantas piezas musicales en la historia del cine tan buenas.
Sí, no sé, los Beatles por ahí.
No, bueno, sí.
No, pero digo,
músicos virtuosos hay por todos lados.
Pero está como ahí, por eso uno la música de las películas, suele pensar que es algo bueno que acompaña la acción que estás viendo en una película. Pero en el caso de John Williams podemos hablar de que es algo que está ahí arriba de lo mejor que puede ofrecer la música. Por lo menos en mi opinión, yo soy muy fan de tanto de John Williams como de Star Wars.
Bueno, también hablando de la música, algo que ayuda muchísimo a que no sea gente teniendo arma de mentira a la mano es la edición de sonido, ¿no? La mezcla.
Absolutamente. No es... Para mí el término correcto es el diseño de sonido.
Está muy bien.
Porque quizás la mezcla no es tan buena por temas técnicos de la época.
Sí.
Pero sí el diseño, sí la personalidad que se le dio a cada objeto.
Porque uno piensa ahora en el sable láser y hace...
Eso es una gran idea.
A alguien se le ocurrió, loco.
Claro.
No, bueno, los lásers en particular, los...
Las TIE Fighters, el grito ese que hacen, es increíble.
Los gemidos, o como se le pueda llamar, de Chewbacca, los pitidos de Arturito. Tiene como un ecosistema sonoro que es perfecto también. Es una de las cosas más reconocibles.
Bueno, y eso es muy interesante cuando... Hace un rato decíamos que los diseños de los personajes, de las naves, de las armas, de todo, ya te generan, o de las razas, te generan esta cosa como de tridimensionalidad y de profundidad en este lugar. Y encima cada cosa suena también única. Y cada cosa tiene un sonido que no escuchás en la vida cotidiana.
Y no
exagerado y rimbombante, sino como todo muy medido.
Uh-huh. Bueno, muchos de los diseños de la película se los deben a un genio que murió hace muy pocos años, que se llama Ralph McQuarrie. Él es el que diseñó a Darth Vader, ¿entendés? A los Stormtroopers. Él,
claro.
él digamos, es uno de los grandes arquitectos de todas estas imágenes icónicas que todos tenemos grabados en la cabeza. Después, la persona que editó la película es la misma persona que hizo el diseño sonoro, uh-huh, que se llama Ben Burt. Y yo algo que estaban diciendo, aparte, estamos hablando de las cosas más revolucionarias de la película, ¿no? Que por ahí es la música, el diseño sonoro, y algo que es increíble es la edición de esta película. Esta, uh-huh, película creó la secuencia de acción moderna. Las secuencias de acción, digamos, son del 77 y hoy en día se la recontrabancan.
Sí, no lo decís con certeza, lo de que creó la secuencia de acción moderna, porque ahí yo no me arriesgaría.
Sí, me parece que se dice eso. No te lo puedo dar con 100% certeza, pero es... No habían películas así, no habían películas con esta clase de secuencia. Yo recuerdo, ves películas de la época en donde hay un tiroteo y básicamente es uno disparando, el otro disparando. Esto...
Sí, bueno, tal vez salvo... Me juego a decir que Bonnie y Clyde, no sé si la vieron, tiene hay un tiroteo al final de la película, creo. Hay un tiroteo al final de la película que es una obra de edición que es hermosa.
Puede ser, no, la
pero
verdad que no vi esa película.
Y pico.
Sí, no sé, yo no destacaría quizás tanto el tema de la acción... que me parece que es increíble, pero no sé si realmente fue marcó tanto un antes y un después, debería investigar un poco más. Pero sí está claro que se siente una adrenalina y para ser una película tan vieja es sorprendente.
Sí, y fue mejorando con los años también, ¿no? Porque muchos, bueno, se quejan de la pelea entre Ben Kenobi y Darth Vader es medio...
Sí, torpe.
Sí, tosca. Uh-huh. Pero hay que entender que, qué sé yo, tal vez no había gente, que no existía gente que haga coreografía de peleas con...
No, de hecho, el coreógrafo de peleas del resto de las películas se une en episodio 5 y fue el mismo coreógrafo de películas como El Señor de los Anillos. Pero en claro. Sí, quizás en episodio 4 no había alguien especializado en eso.
Bueno, igual no hay que olvidarse del cine oriental. Por ejemplo, se me viene ahora a la mente Kurosawa. Yo no conozco tanto de cine oriental. Habían planteado cine, no voy a llamarlo de acción, pero sí con peleas, con duelos muy, sí, muy movidos. Bueno, y muy, muy...
George Lucas se basó también en películas orientales, claro. Para...
Sí, bueno, George Lucas...
Por eso yo digo esto de no sé si tomar la acción de esta película como algo tan...
No, lo que yo no digo es que no estoy diciendo que haya creado la acción en el cine. Crea la secuencia de acción moderna. Sí, se me vienen a la mente algunos duelos de samuráis en las películas de Kurosawa que son increíbles, pero no tienen la apariencia de haber sido storyboardeados de la manera que storyboardea George Lucas. Igual, sí, puede ser que esté exagerando, porque sinceramente estoy hablando más de la experiencia que de ver películas
porque
que
para
otra
mí,
cosa.
Qué sé yo, quizás lo que menos logrado me parece de esta película es justamente dónde pone la cámara George Lucas. Hay muchos momentos en los que sí es increíble, como por ejemplo decir vos que es inolvidable el plano del comienzo donde la nave pasa por arriba de la cámara. Eso es impresionante, poner la cámara ahí es tener un ojo increíble. Pero después hay muchas escenas que de puesta en escena no,
sí, están
son demasiado prolijas, están como resueltas.
Están resueltas, claro.
Es como que parece que tenían, viste, tanta movida de arte y de todo por todos lados que es como, bueno, resolvámosla tranquilo, plano contra plano, un general acá, bien. Robamos detalles de la gente caminando por todos lados y la editamos como podemos.
Sí, y
por
quizá,
momentos parece un poco eso.
Quizás es también lo que sucede con muchas películas de acción, que está mucho más trabajado desde el punto de vista de la puesta en escena y la edición, las secuencias de acción, que momentos de conversación.
Por eso yo creo que capaz vos también diste en la tecla en destacar la edición, y yo justamente en decir que la puesta en escena no es tan buena. Porque me parece que la edición salva bastante
seguro.
La puesta en escena, que es un poquito más...
Chata.
Simple, chata,
sí.
Claro.
Bueno, sí, pensemos eso. Pensemos que el tipo venía de hacer... No sé si vieron American Graffiti. Es una película...
No, es una deuda pendiente que tengo de toda la vida.
Ah, sí, creo que
es una película...
Creo que la
como
vi.
De, hasta diría de coming of age, de adolescentes en los 60, en los 50 creo. Que básicamente andaban en auto, iban a este lugar a tomar malteadas y escuchaban música. Digo, esa es la película. Y para mí es una obra maestra esa película. Y es eso, es la cámara está ahí con la gente, como con pinche, como si fuese un amigo más. Está ahí, pero ve y observa las cosas. No era una película de acción, no corren en autos, nada explota.
Quizás George Lucas, es algo que se habla muchísimo, ¿no? De Star Wars debe ser de la película más discutida de la historia del cine, como estamos hablando tanto de esto. Pero quizás George Lucas fue más un visionario que un buen director de cine.
Sí, puede ser.
Las películas Episodio 5 y Episodio 6, la fotografía de estas dos películas es mucho más prolija, quizás, y más interesante. Primero porque, bueno, ya había mucha más plata, mucha más comodidad. Pero aparte porque esas dos películas, es un dato que mucha gente no recuerda, es que no fueron dirigidas por George Lucas.
Claro. Para mí es un gran creador de universos, ¿sí? En general. Digo, el universo de... American Graffiti, sentís que existe y está ahí, podés vivirlo. Indiana Jones pasa lo mismo.
Sí.
Ni hablar.
Bueno, Star Wars, que es la que estamos hablando. Es eso, me parece que el tipo tiene ideas y muy vivas. Tal vez las historias son no tan originales, pongámosle, o son historias caminadas, pero el tipo le logra dar una vuelta y lo logra insertar en un universo tan real...
Sí, no real, que se siente real, ¿no?
Claro,
porque algo que tiene yo que siempre digo, ¿no? Que esto no es ciencia ficción, es más bien fantasía. Es más cercano a la fantasía que a la ciencia ficción, si bien está repleto de cositas.
Técnicamente se le llamaría más maravilloso.
Claro.
Que es cuando ya se establece que es un mundo con ciertas reglas, que no necesariamente tienen que ser las mismas reglas que nosotros tenemos en la realidad, y dentro de esas reglas el mundo avanza. Ciencia ficción generalmente habla de otra cosa, es como un más... Te está hablando de un futuro distópico generalmente.
Sí, o un presente alternativo.
Un presente alternativo que muchas veces está como reinado por la tecnología y funciona como crítica a nuestra sociedad actual. Es otra cosa la ciencia ficción.
Bueno, ¿tiene alguna cita en particular?
Es una película que, bueno, creo que esta, más que todas las demás de Star Wars, está repleta de palabras que forman parte del léxico, ¿no? Lamentablemente, como es una película en inglés, la mayoría de las frases, por lo menos que yo me acuerdo, son en inglés.
No pasa nada, nadie te va a jugar.
Pero tengo un mal presentimiento.
Mentira,
sobre...
Alguien sí te va a
jugar. Sí, seguro. Pero tengo un mal presentimiento sobre esto, sí. Que lo dicen varias veces.
Una que la repiten unas cuantas veces es "Help me, Obi-Wan Kenobi, you're my only hope".
Sí, esa es.
Para mí la mejor es, viene del personaje más piedra de la película, que es Ben Kenobi.
Sí.
Que se nota que no quiere estar ahí. Sí. Que es "This is not the droid you're looking for".
Ah, sí. Mal. Bueno, otra gran frase de Obi-Wan
que
es...
Que no la vuelven a usar en ninguna otra película, ¿no? El poder ese Jedi.
No, sí, sí que lo usan.
¿En cuál? La usan a toda la uno, pero vos cuando ves que alguien haga tipo...
Ah, bueno, claro,
adelante.
Porque a Luke, no, a Luke nunca le llega a salir, es verdad, en las precuelas la usan. Bueno, otra gran frase de Obi-Wan es "That's no moon".
Bueno, Darth Vader, gran personaje. Uh-huh. Y qué complicado que debe ser trabajar con él, ¿no? Tipo, tener al lado un chabón vestido así de samurái tecnológico, hablando sí. Todo el tiempo crípticamente.
No puedo creer que no.
Decirle al actor que no se le va a ver la cara y no va a ser su voz.
No puedo, yo digo que trabajar tipo como... colega de Darth Vader.
Okay. En el mundo real, sí, claro. Sí. Digo, en el mundo de Star Wars. Bueno, no puedo creer que no mencionamos a Darth Vader. Es uno de los diseños de personaje más icónicos. Es el villano más, qué sé yo, viste, con el Guasón debe ser uno de los villanos más icónicos de la historia del cine también, o quizás de la historia.
Bueno, y tiene frases como, por ejemplo, cuando está en la nave y ve y siente a Luke en la otra nave y le dice "The Force is strong with this one".
Bueno, también cuando... están reunidos y el chon le dice "la fuerza, ¿qué es eso?". Y le dice "I find your lack of faith disturbing". Y después así...
Me encanta esa frase, boludo.
Es que son todas estas frases que estamos diciendo, son frases que se pueden usar en la vida.
Es como decimos, quizás el guión, como la historia, no sea tan...
rimbombante.
Rimbombante, me encantó. Pero hay frases, hay personajes, hay momentos, hay cosas que son inolvidables.
Bueno, y para cerrar, otra cosa que vamos a estar discutiendo también... es la línea incestuosa que tiene la película.
Sí.
Mal.
Bueno, es
hay ciertas cosas,
fuerte.
Hay muchas.
Juega en el borde ahí.
Sí. Hay muchas cosas que después vamos a estar hablando en las próximas semanas, pero hay muchas cosas que vos ves que no tienen sentido con las precuelas, ¿no? Está repleto de esas cosas. Pero también hay pequeñas cosas que no tienen sentido con lo que hizo en las secuelas también.
Sí.
Claramente no estaba pensado que Darth Vader iba a ser el papá de Luke. Todo lo que hizo Obi-Wan no tiene sentido. O sea, es un viejo senil que está tratando como que su aprendiz y su papá eran personas distintas. Que bueno, después lo podés explicar como...
Para
que...
mí, sí. Ponerle que funciona eso.
Funciona.
De manera metafórica.
Funciona, pero es como que cuando escribiste la segunda, viste, bueno, que el resultado tenga más... que pueda cuajar con lo que dijo Obi-Wan, pero medio tirado de los pelos. Y después lo del incesto con Leia, que menos estaba pensado, es muy bizarro.
Sí.
Eso es muy bizarro. Pero bueno, hay un momento en episodio 5 que permite hablar mucho más y mejor de eso.
Sí, totalmente. Vamos a estar hablando de episodio 5, en mi opinión, la mejor...
Sí, creo que un poco es la opinión de todos.
Es la opinión de todos, sí.
No, es la mía, nada más. Así que estén atentos porque vamos a estar subiendo la trilogía de Star Wars a través de las semanas, esperando ya muy pronto. Quedan menos de 30 días para ver la nueva. Que no deparará.
No lo sé. Que la fuerza nos acompañe.
Y bueno, lo loco es que si están escuchando este podcast dentro de un mes, cosa que puede suceder, van a saber si realmente episodio 7... es una nueva película de Star Wars que nos maraville, como hace tantos años maravillaron al mundo con las originales, o tenemos una situación precuelística más en nuestras manos.
Bueno, esto fue Quémese Después de Escuchar. Yo soy Alex Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Y que la fuerza los acompañe. Siempre.